Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días para todos, sean bienvenidos a este informativo de 3 horas, Buenos Días Metrópoli, a través de Radio Metrópoli, el 1150, la estación de las noticias. Le agradecemos el favor de su atención esta mañana de miércoles 27 de marzo de 2024. Un saludo para todas las personas que ya se preparan para su último día laboral, para poder descansar en lo que resta del fin de semana, tomando en consideración jueves y viernes santo. Si usted es de las personas que lo aprovecha para pues estos fines propios de la Semana Santa, que son los religiosos, de tener un periodo de reflexión, de oración, de visitar las iglesias, de estar cercano a todas las festividades de la Iglesia Católica, pues que le aproveche. Si por el contrario es de quien decide aprovechar ese asueto para salir a descansar o estar simplemente en casa, e inclusive realizar algunas actividades en el hogar, de reparaciones, de restauraciones, de acomodo, de arreglar, de limpiar la casa, de separar lo que no sirve, tirar cosas, todo eso que le sirva a usted para tener una mejor calidad de vida, sentirse mejor consigo mismo y con su familia, pues que le aproveche de la manera que sea. Muchísimas gracias por lo pronto por estar con nosotros y que sea Radio Metrópoli su compañía en este periodo vacacional. A nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, les saluda su servidor Víctor Montes Rentería. Antes, agradecer al equipo también que hace posible este esfuerzo informativo todos los días a partir de las 6 de la mañana. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza como editores de los noticieros Notisistema. Lourdes Torres, que recibe su comunicación en los teléfonos de la cabina. Esta mañana, Saúl Martínez Rebeles, todavía. ¿Estás de vacaciones, Saúl? Sí, también, ¿no? Estás de vacaciones, bien. Saúl está, es que Saúl estudia, debe usted saber lo que el joven se prepara para ser ya profesionista en los próximos meses. Y Charlie Flores, que está en los controles de Notisistema, todos juntos desde este espacio le decimos muy buenos días y bienvenido y bienvenida a este espacio de noticias. Por lo pronto, recordarle, vamos a dar una revisada, ¿qué le parece? Por la información de las últimas horas, tomando en cuenta la referencia informativa de las cabezas de arranque de este noticiero, le debemos recordar a usted, sobre todo los que van a salir de vacaciones, están por tomar la autopista Guadalajara-Colima, sea que vayan a Guzmán, a Gómez Farías, a Sayulos, Majac, a Tenquique, que piensen ir para Morelia, en fin. Recuerde usted que Protección Civil y Bomberos de Jalisco ha notificado que en las últimas horas se registraron fuertes tolvaneras en la autopista Guadalajara-Colima, y esto ocurre pues prácticamente entre el kilómetro de 37 al 47, por lo que se pide usted que transite con mucha precaución debido a que esto genera poca visibilidad. Esta es una alternativa que tiene usted para no tener accidentes. Además, le recuerdo que si no quisiera irse por la autopista Guadalajara-Colima, el tal vez tomar la libre hacia Sayula le puede funcionar para que pueda pasar la zona de tolvaneras y seguir avanzando su camino en caso de que usted detecte que hay problemas para transitar en esa ruta de salida o de conexión de Guadalajara con otras entidades. También Tlajomulco de Zúñiga dio inicio a su operativo de Semana Santa y Pascua. 800 elementos de los 3 niveles de gobierno van a estar atendiendo a las incidencias que se presenten en ese municipio, y el equipo de seguridad pública es el que tendrá mayor trabajo con recorridos de vigilancia sobre las vialidades más importantes de este municipio para detectar riesgos a los automovilistas y contener las situaciones de inseguridad. En Puerto Vallarta, por otro lado, la Asociación de Hoteles y de Jalisco prevé una ocupación de casi 90% y cerca de 70% para el resto del estado en este periodo vacacional de 2 semanas. Bernardo Aguilar tuvo la oportunidad de platicar con nuestro compañero José Luis Escamilla y él nos dice que tienen pues buenas expectativas para este periodo vacacional. Hay que recordar también que las principales carreteras ya presentan una importante afluencia de vehículos, así que si usted en este momento está en trayecto saliendo de la ciudad y todavía no se pierde la señal y nos sigue escuchando, buen viaje para usted que está de vacaciones. Ayer también se presentaron problemas, usted sabe y se lo recordamos, que las obras de línea 4 del tren eléctrico urbano están pues a todo lo que da, porque la intención de este gobierno estatal es, antes de despedirse, entregar este proyecto de transporte público. Pues tuvo que ser necesario afectar el periférico sur entre Juan de la Barrera y Adolf Horn para colocar un puente bicolar que forma parte de las obras de la línea 4 en el mismo trazo de las vías del ferrocarril. Debido a esto, solo quedaron dos carriles de circulación por sentido en el periférico, lo que generó un cuello de botella en ambos sentidos de la vialidad. Ayer no había agentes viales, esperemos que esta situación hoy se pueda atender. Y sobre todo que ante la baja de visitantes en esta zona metropolitana, pues sea menos complicado transitar por la zona del periférico. En el otro lado del municipio, en la zona de Los Altos, en la zona norte límite con Aguascalientes, por cierto, en el municipio de Encarnación de Díaz se manifestaron productores de leche con la demanda, pues que ya conocemos prácticamente todos los años, un precio justo para el producto. Con pancartas, camionetas, tomaron la glorieta de la Virgen de San Juan y bloquearon el paso hacia Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos para reclamar al gobierno federal la excesiva importación de leche de polvo y pidieron que sea adquirida leche fresca de la que se produce en Los Altos de Jalisco para que puedan ellos vender su producto en mejores condiciones, pero sobre todo que termine esta sequía que tiene el sector debido a los precios tan castigados a los que se les compra el producto por parte de las autoridades federales. En más noticias, decirle a usted que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco convoca también a los ciudadanos a que participen en las preguntas que se van a entregar a los candidatos a la gubernatura el próximo 13 de abril allá en Zapotlán el Grande. El segundo encuentro tratará varios ejes importantes: infraestructura para el Estado de Jalisco, el gasto público, las finanzas de la entidad, la obra pública y otros temas. Así que si usted quiere participar, debe presentar sus preguntas en videos con una duración que no tenga más de 10 segundos de tamaño y subir ese cuestionamiento a las redes sociales del instituto, de tal manera que si usted resulta seleccionado, el día del debate, los candidatos le verán, escucharán su pregunta y estarán obligados a responder a esa solicitud ciudadana. Ahí está la opción de que usted participe en este proceso electoral, cuestionando a los candidatos que pues estarán o están en este momento buscando ser en lo posible el próximo gobernador del estado de Jalisco. Y antes de irnos a la efeméride musical, una última nota en materia de seguridad. Ya son 30 las bolsas con restos humanos que lograron recolectar peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el predio de la colonia Las Pintas, en El Salto, según el reporte que otorgó el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. El número de víctimas se prevé que pueda aumentar debido a que falta por intervenir tres fosas más que se encuentran en este lugar. Un macabro hallazgo del pasado fin de semana que sigue dando de qué hablar. Y bueno, pues ahí está este reporte de Guerreros Buscadores de Jalisco y la confirmación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que por lo menos ya hay 30 bolsas con restos humanos. Comenzamos así este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Dándole nuevamente la bienvenida a usted que nos acompaña y nos escucha y está en este momento con nosotros. Bienvenidos, pues. Vamos al efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con las noticias, saludando en la capital del país a Arturo García Caudillo. Está listo con su reporte. Bienvenido, Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El pasado 6 de marzo, un helicóptero de la Marina cayó al mar frente a las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El producto de este percance, 3 marinos lograron sobrevivir, 3 perdieron la vida y 2 más se encuentran desaparecidos. Entre ellos, un marino jalisciense, quien de nombre Emiliano Navarro Martínez, 22 años de edad y originario de Unión de San Antonio, allá en Jalisco. La madre de este joven se ha venido manifestando en diversas ocasiones, explica que le solicitó al almirante Rafael Ojeda que pues se hiciera todo lo necesario para rescatar el cuerpo de su hijo, pero hasta la fecha no ha sido posible. E incluso hace cosa de 10 días se apersonó en Manzanillo, donde estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí, dice, alcanzó a pedirle que se hiciera lo posible por rescatar el cuerpo de su hijo y de su compañero, porque todos, repito, están sin encontrar. El otro marino se llama Kevin. Pero bueno, ya ante los nulos resultados que ha habido a la fecha, lleva esta semana presentándose en Palacio Nacional pidiendo audiencia para que le ayuden y se haga nuevamente todo lo necesario para rescatar el cuerpo de Emiliano. Por eso vamos a escuchar a la señora María de los Ángeles Martínez, quien, repito, lleva toda esta semana en Palacio Nacional pidiendo pidiendo audiencia, pidiendo le hagan el favor de rescatar el cuerpo de su hijo.
Que nos ayuden, que se gestione, que consigan el equipo necesario para poder bajar a la profundidad donde supuestamente se encuentra el helicóptero que donde viajaba mi hijo y su compañero Kevin, el cual están desaparecidos.
De la Secretaría de Marina, ¿qué respuesta le han dado?
Pues que lo siguen buscando.
¿Y aquí ya entregó algún documento en Palacio?
Sí, ya lo entregamos el día de ayer. Nosotros vimos en persona al presidente López Obrador el día 16 de marzo en Manzanillo.
Ajá, ¿y qué les dijo? ¿Que los iba a apoyar?
Sí, que iba él en ese momento para Acapulco y que iba a tratar el tema con el almirante, pero pues ya pasó mucho más de una semana y no hemos tenido ninguna respuesta.
Y entonces ahorita ya el clamor, que su petición es de que ya les...
Es lo único que necesitamos nosotros, que nos devuelvan a que me devuelvan a mi niño para poderlo llevar a su pueblo.
Pues ahí está justamente el clamor de una madre ante su hijo desaparecido y, pues bueno, no sé hasta qué grado están llegando los intentos de la Marina por rescatar este helicóptero, los restos de este helicóptero y los restos de estos dos marinos que quedaron atrapados en el artefacto. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días. Marino, ya lo escuchó usted, jalisciense, y piden entonces la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En información que le dábamos a conocer al inicio de este espacio, Leonel Cota deja Segalmex y se suma al equipo de campaña de Sheinbaum en la antesala de la elección presidencial y en este proceso electoral, pues prácticamente se mueven las piezas en la presidencia de la República. La nueva persona a cargo de este caso, pues sería, en este caso, más bien integrante del equipo de campañas, Leonel Cota, director general de Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, quien anunció que renuncia al cargo para incorporarse al equipo de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que está involucrado en lo que se considera el mayor caso de corrupción documentado en este sexenio, donde se perdieron 15 mil millones de pesos según las estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Pese a que Cota ingresó después de que se reportaran las denuncias por desfalco durante su gestión, el organismo siguió aumentando las cifras de dinero y dice aquí, no se ha podido justificar el destino final de ese recurso. Entregó a la institución en sus mejores tiempos, con los programas crecidos, renovados y con cero corrupción. Eso es lo que se ha dicho por parte del Ejecutivo. Finalmente, Leonel Cota pues estará en este equipo de trabajo y aseguran ellos que forma parte del equipo que es estratégico en la campaña de Claudia Sheinbaum. Hablando de las elecciones, la Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral propuso a Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho como moderadores del segundo debate presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 28 de abril. La propuesta de los periodistas aún debe ser ratificada por el Consejo General del INE en los próximos días y antes de que se lleve a cabo el primer debate entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Álvarez Maínez. En el segundo debate presidencial, el INE determinó que la participación de la ciudadanía será a través de preguntas videograbadas en plazas públicas de las 32 entidades del país. El segundo encuentro de candidatos a la presidencia se llevará a cabo el 28 de abril de 2024 en los estudios Churubusco y será con el formato B. Las candidatas y el candidato debatirán sobre la ruta hacia el desarrollo de México. Hay que estar pendiente de esta situación. Si usted quiere participar, se darán a conocer las dinámicas de parte del INE para que usted forme parte de las preguntas que le van a exponer a los candidatos. En otras noticias, más de 1.500 indocumentados abandonaron la madrugada de lunes la ciudad de Tapachula, Chiapas, en la caravana denominada Via Crucis Migrante, luego de que el gobierno de México les negó documentos para transitar por el territorio nacional y así llegar hacia la frontera norte. Al frente del contingente, uno de los extranjeros carga una cruz de madera y otros una manta que reza asesino de migrantes pobres, y esa es la forma en que, además de buscar el sueño americano, van protestando por el país en defensa de su derecho a migrar y buscar mejores condiciones de vida. La caravana la integran cientos de mujeres que llevan en sus brazos o carriolas a los niños más pequeños, otros viajan con sus padres, adultos mayores, enfermos o familiares con alguna discapacidad y en silla de ruedas. De acuerdo con Luis Rey García Villagrán, de la organización Dignificación Humana, Tapachula se ha convertido en una cárcel migratoria y obtener un documento para los migrantes para que puedan transitar por el país es prácticamente imposible. Él explicó que los trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados son burocráticos, ya que tardan más de 6 meses y luego las tarjetas de regulación migratoria demoran un mes más. El defensor de los derechos humanos de los migrantes hizo un llamado al Instituto Nacional de Migración para que en esta Semana Santa permita a los extranjeros irregulares caminar en paz y sin extorsionarlos. Otro sector con el que se tiene deuda en México es con las trabajadoras del hogar, y es que, de acuerdo con un reciente recuento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, 7 de cada 10 trabajadoras del hogar no cuentan con prestaciones sociales. Pese a los avances para que las trabajadoras del hogar pues puedan, de acuerdo a la ley, tener derechos laborales, no se ha logrado consolidar esta reforma en la realidad, ya que 7 de cada 10 personas, según el INEGI, carecen de estas prestaciones laborales. Al hablar de personas trabajadoras del hogar, se incluye en esta lista todos quienes de manera remunerada se emplean en labores domésticas de cocina, vigilancia, transporte privado y de cuidado de terceros. Para las mujeres que se dedican al trabajo del hogar existe una mayor vulnerabilidad laboral. Mientras el 71.3% de ellas carecen de prestaciones, para los hombres que se dedican a estas tareas la cifra se reduce a 53.1%. En este grupo de trabajadores se observa que la mayoría carece incluso de las prestaciones básicas, como acceso a instituciones de salud, afiliación a la seguridad social, contratos de trabajo, vacaciones y aguinaldo. Aunque el Congreso determinó que es obligatorio que los empleadores afilien a estas personas trabajadoras al IMSS, la tasa de afiliación sigue siendo muy baja. De los 2.5 millones de ocupados en el sector, solo 2% está dado de alta en la institución de seguridad social. Y de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, la mayoría de las personas trabajadoras del hogar perciben el equivalente a 1 y 2 salarios mínimos, siendo los hombres quienes mejor percepciones reciben. Y en más información, antes de ir a la información de nuestro compañero Ricardo Camarena y a la antesala de las noticias internacionales con Charlie Flores, el Consulado de México en Washington confirmó que hay al menos un mexicano entre los 6 desaparecidos por el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, quienes ya fueron dados por muertos por las autoridades. Hay 6 trabajadores desaparecidos, incluidas personas mexicanas, guatemaltecas y salvadoreñas, y las autoridades continuarán todavía con la búsqueda en este día miércoles. Hay que recordar que la madrugada del martes un portacontenedores perdió el control y chocó contra el puente Francis Scott Key. Los hechos ocurrieron sobre la 1:30 hora local, cuando el buque Dalí con bandera de Singapur sufrió un apagón energético tras salir del puerto de Baltimore y se estrelló contra un pilar de la estructura. Ahí está la situación. Lamentablemente, de acuerdo a las autoridades de aquella localidad, debido a las bajas temperaturas del agua y las condiciones en que se generó el accidente, pues prácticamente no hay condiciones para poder rescatar a personas con vida. En una nota también de carácter nacional, permítame darle a conocer que el pasado 6 de febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación alertó que la infraestructura de la vía férrea que se descarriló en el Tren Maya no cumplía con la calidad requerida. En esta auditoría se evaluó la construcción de la plataforma y la vía del Tren Maya en el tramo 3, que va de Calquini a Izamal, en los estados de Campeche y Yucatán, y se advirtió de deficiencias en la construcción de la superestructura vía férrea, en los pasos vehiculares y en las estructuras adicionales que incluyen acceso a caminos auxiliares, pavimentos, guardiciones y señalización. En el dictamen de la Auditoría Superior se describió que en la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre el personal de Fonatur y la auditoría al sitio de los trabajos entre el 16 y 20 de octubre del año pasado, se detectó que en la plataforma se observaron durmientes que presentaban desprendimientos de concreto y que en la estación Izamal había durmientes con distanciamiento diferente al requerido, además de trabajos deficientes en tapas, marcos, registros, tuberías y rellenos de los trabajos de sistemas de señalización y comunicaciones. La Auditoría Superior de la Federación también determinó que el balasto, la piedra vendida a la Secretaría de la Defensa, tampoco cumplió con las normas requeridas, y en la misma situación estaban la terracería a nivel subbalasto, las obras de drenaje y los pasos de fauna. Así que ya se veía venir, pues, por lo que indican en esta información de la Auditoría Superior, la situación de una mala calidad del producto y, en consecuencia, pues, problemas más adelante para el paso del Tren Maya. Eso es lo que se está reportando. Por supuesto que la investigación ya comenzó, se habilitó precisamente, y en los próximos días tendremos que tener noticias de qué es lo que sucedió, qué fue la causa que descarriló el Tren Maya, uno de los vagones del Tren Maya, y quiénes serán los responsables en caso de que exista alguna persona que deba rendir cuentas. Vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Esta mañana de miércoles, él ha dedicado el tiempo a revisar qué ha pasado con el tema de los vapeadores, estos dispositivos que se supone fueron creados para evitar que las personas sigan fumando, que empiecen a dejar la adicción, pero resulta que son incluso hasta más peligrosos que el cigarrillo. Escuchamos este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena.
¿Regular o prohibir? Esa es la discusión que pesa sobre dispositivos electrónicos que en un principio se concibieron como una herramienta para dejar de fumar, para ir dejando de manera gradual la dependencia a la nicotina y otras sustancias que contienen los cigarrillos de tabaco. Pero algo salió mal en el camino, porque hoy se convirtieron para muchos en la puerta de entrada al tabaquismo, los vapeadores. Los vapeadores son dispositivos electrónicos que producen vapor a través de una resistencia que calienta una sustancia, por ejemplo, nicotina. No es nuevo, los primeros datan de la década de los 60, pero actualmente viven un gran auge. Su utilización se discute en distintas partes del mundo. México no es la excepción. Aquí están prohibidos, pero esto es letra muerta. De hecho, como parte del paquete de reformas enviadas recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo, figura una iniciativa para prohibir estos dispositivos. Así lo explicaba Alejandro Svart, titular de la COFEPRIS.
El Ejecutivo ha tenido a bien proponer prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos.
Desde hace años el gobierno mexicano ha luchado jurídicamente en contra de estos aparatos, pero lo cierto es que no ha sido sencillo. La promoción de amparos ha permitido que estos continúen en el mercado. Así lo declaraba Imagen Juan José Sirión, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando.
Existen personas que están comercializando con amparos, existen otros empresarios que tienen amparos en contra de los decretos presidenciales que prohibían la importación y exportación. En pocas palabras, en el mercado hay gente que con amparos puede comercializar, puede importar, y hay otros que están comercializando sin tener ningún amparo.
De acuerdo con cifras oficiales, se estima que en México existen alrededor de 5 millones de personas que utilizan o han utilizado un vapeador, algunos con el objetivo de dejar de fumar. Aquí un testimonio recogido por N+.
Me ha ayudado mucho a dejar de fumar. Antes me consumía 2 cajetillas al día. Ya con esto, pues ya nada más, si acaso me compro una, pero ya me dura 3 semanas, 4. Yo consumo el vapeador muy seguido porque siento que es mejor para la salud que un cigarro normal. Aparte, gastas menos, simplemente de este son 100 pesos.
Expertos afirman que los vapeadores pueden provocar asma, bronquitis, enfisema, infartos cerebrales y cardíacos, así como daños a los sistemas nervioso y respiratorio. Afirman que son menos dañinos que los cigarrillos tradicionales, algo que, dicen expertos, es una mentira. Así lo declaraba el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
La gran mentira es que los nuevos productos, vapeadores y cigarrillos electrónicos, son menos dañinos, que es una alternativa a el cigarro.
Existe una preocupación real por su utilización, y hoy se trata de encontrar la ruta más estratégica para reducir riesgos a la salud. Por un lado, se propone prohibirlos, por otro, regularizarlos. Quienes están a favor del vapeo afirman que prohibirlos no solucionaría el problema de fondo. El tema ha dado pie a protestas que han llegado a la Cámara de Diputados. Estas son algunas opiniones recogidas por la agencia EFE.
Aquí la intención es informar a los legisladores para que pongan un freno a esta iniciativa que lanzó el presidente de elevar a la reforma constitucional, una prohibición que ha sido invalidada innumerables veces en la Suprema Corte como inconstitucional.
Lo único que consigue es que los productos se vendan en el mercado negro, donde no pasan controles de seguridad ni de calidad. Criminaliza a los consumidores, criminaliza a los comerciantes y además hace que se encarguen de la comercialización los grupos de crimen organizado, los cárteles. Entonces, pues, estamos pidiendo la legalización para que los adultos fumadores puedan usar estos productos para dejar de fumar.
El tema divide opiniones, aunque lo cierto es que lo mejor que podemos hacer para nuestra salud es dejar de lado la adicción a la nicotina y las sustancias relacionadas con el consumo de cigarrillos. Sistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El expresidente estadounidense Donald Trump declaró en entrevista que Israel está perdiendo apoyo de gran parte del mundo por sus ataques a la Franja de Gaza y lo llamó a avanzar hacia la paz. Si bien el exmandatario aseguró que hubiera hecho lo mismo que el país hebreo tras el ataque del movimiento palestino Hamas el 7 de octubre, afirmó que Tel Aviv cometió un gran error porque las imágenes de sus bombardeos contra el enclave lo están perjudicando a nivel internacional y agregó que esto es una imagen muy mala para el mundo. En ese contexto, llamó a Tel Aviv a poner fin a la guerra, avanzar hacia la paz y una vida normal para Israel y el resto del mundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó enfáticamente las declaraciones emitidas por el gobierno de Israel, donde se critica la posición colombiana sobre la resolución de alto al fuego en Gaza, aprobada la víspera por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En un comunicado publicado por el organismo, se indica que Bogotá continúa en su llamado al respeto al derecho internacional y condena directamente las violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, al tiempo que exige el fin de las acciones en contra de la población civil y sobre bienes protegidos. Previamente, el canciller israelí Israel Katz acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de apoyar a Hamas y lo tildó de vergüenza para el pueblo colombiano. El mensaje fue, a su vez, una respuesta a un mensaje que publicó el mandatario en su cuenta de X, en el que exhortaba a los gobiernos del mundo a romper relaciones diplomáticas con Israel si Tel Aviv quebrantaba el alto al fuego ordenado por la ONU. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que el gobierno federal financiará completamente la reconstrucción del puente de Baltimore que colapsó la madrugada de este martes después de que un barco comercial impactara contra una de sus columnas. Tras subrayar que todo indica que se trató de un terrible accidente, por lo que no hay motivo para sospechar de ningún acto intencionado, el mandatario señaló en rueda de prensa que se dirigió a su equipo para reabrir el puerto y reconstruir el puente tan pronto como sea posible, al tiempo que espera que el Congreso apoye su esfuerzo. Este puente clave que cruzaba el puerto de Baltimore se vino abajo cerca de la 1:30 hora local de este martes, después de que un buque portacontenedores chocara contra él. El puente Francis Scott Key de 4 carriles se extendía a lo largo de 2.6 kilómetros sobre el río Patapsco, servía como el cruce más externo del puerto de Baltimore y como enlace esencial de la Interestatal 695 o Baltimore Beltway, que ha sido cerrada en ambas direcciones debido al accidente. El Salvador acumula más de 78.000 detenidos en 2 años de la guerra que el presidente Nayib Bukele libra contra violentas pandillas amparado en un régimen de excepción, informó el gobierno este martes. Las pandillas, que habían establecido fronteras en sus disputas por zonas para delinquir, controlaban el 80% del país según el gobierno. Organismos humanitarios cuestionan la detención de inocentes al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, y advierten posibles repercusiones a futuro. Para Katia Salazar de la ONG Fundación Debido Proceso, El Salvador con los miles de detenidos tiene una bomba de tiempo porque es una cosa no sostenible a largo plazo. Según Salazar, El Salvador debe aplicar un debido proceso a los encarcelados, ya que de lo contrario, tarde o temprano habrá condenas de tribunales internacionales e indemnizaciones que pagar. A las pandillas, el gobierno salvadoreño les atribuye unos 120.000 homicidios en 3 décadas, superando los 75.000 muertos que dejaron 12 años de cruenta guerra civil, de 1980 a 1992.
Vamos a la información local. Comenzamos este bloque informativo con el reporte de José Luis Escamilla. Buenos días, Luis, adelante.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Un informante que continúan los trabajos forenses en esta finca de la colonia Las Pintas del municipio del Salto, donde te informaba días atrás, el domingo fue localizado este predio en el que se presume, no se presume, se confirma la existencia de cuando menos 7 fosas clandestinas y de 2 hornos crematorios clandestinos. El día de ayer, el reporte que daba este grupo Guerrero, buscadores de Jalisco, era de que ya se habían sido extraídas 30 bolsas con restos humanos, 30 bolsas que habían sido recuperadas de las primeras cuatro fosas. De las fosas 1 y 2 fueron recuperadas 10 bolsas con restos humanos, mientras que de las fosas 3 y 4 fueron recuperadas otras 20 bolsas. Es decir, de cuatro fosas van 30 bolsas, y falta todavía intervenir las fosas enumeradas con los números 5, 6 y 7, de acuerdo con lo que daba a conocer la titular de este colectivo, Indira Navarro. Sin embargo, hay un tema que también preocupa a este colectivo, Víctor, y es la agilidad, porque dicen que cuando se van los peritos al atardecer, que cuando se retiran los peritos, no se queda nadie resguardando la finca, que no hay nadie que esté resguardando la finca, lo cual permite que se metan desde animales y hasta personas a esta fosa clandestina ahí ubicada en la colonia de Las Pintas. Y lo que dice Indira Navarro es que están pidiendo celeridad en las investigaciones, porque lo que le habían dicho los peritos es que solamente tienen capacidad para procesar 10 bolsas por turno, es decir, llegan, revisan, sacan 10 bolsas de restos humanos como máximo y entonces se las llevan. Pero dice, bueno, a este ritmo no van a acabar nunca porque es una fosa bastante grande. Entonces lo que pide este grupo es justamente celeridad en los trabajos de forenses, pues, en esa fosa clandestina en la colonia de Las Pintas. Pero si te parece, escuchemos a continuación a Indira Navarro, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Te estoy mandando en este momento el sonido, Víctor, donde podremos escuchar justamente cómo este colectivo está pidiendo celeridad en los trabajos de búsqueda, porque a su parecer pues no hay prisa. Aparentemente lo que dice este grupo es que están la gente de la fiscalía pareciera que está tratando de que se cansen los activistas para después dejar a su suerte esta fosa clandestina. Aquí la escuchamos.
Están diciendo que nada más hay cupo para 10 bolsas, como fue el día de ayer, y que hoy otras 10. Entonces nosotros lo que queremos es meter presión para que se agilice esta exhumación y la prospección para ver cuántos más hay, porque estamos seguros que hay mucho más en ese predio. Ya saben que ellos no manejan transparencia y siempre buscan la manera de cansarnos, de que estén yendo, que si estamos yendo a hacer esta guardia para ver, visibilizar lo que está pasando ahí, pero ellos buscan hacer como botero poco a poquito para cansarnos. No nos vamos a cansar, la realidad es que queremos ver cuántos cuerpos se van a sacar de ahí.
Hay lo que decía Indira Navarro de este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien dice, bueno, nosotros hacemos la chamba encontrando las fosas clandestinas. Ahora le toca a las autoridades acelerar la búsqueda justamente de resultados en estos lugares y que se garantice que se haga de manera eficiente y sobre todo con respeto para las víctimas. Mi reporte, Víctor, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Es lamentable que se advierta que además de estas 30 bolsas, pues pueda haber más por las fosas clandestinas que quedan pendientes por procesar, lo que da una idea a quienes no hemos estado en ese punto del tamaño de esta fosa clandestina y de la situación que se vive en ese lugar de impunidad que haya permitido que tantas personas hayan terminado en este centro de inhumación clandestina. Estaremos al pendiente, Luis, muchas gracias.
Sí, por supuesto, es un panteón clandestino, Víctor, es un predio bardeado, como un portón, donde pues literalmente los delincuentes entraban, enterraban y se iban.
Sí, lamentable, ojalá que existan consecuencias legales para los responsables. Gracias por tu reporte, Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, porque hay que recordar que hasta este momento los cuerpos ahí localizados y restos humanos se suman a la larga lista de desaparecidos en este país. Cambiamos de tema, vámonos con Héctor Escamilla para que nos hable de problemas viales, lo que está sucediendo en la zona de Periférico Sur con las obras del tren eléctrico Línea 4 que se desarrollan entre Tlajomulco y San Pedro Tlaquepaque. Te escuchamos, Héctor, adelante. Por la otra línea, Héctor Escamilla.
¿Cómo estás? Un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte esta situación que se está presentando en Periférico Sur debido a las obras de la línea 4 del tren ligero, particularmente en el punto donde está el paso a desnivel, es un puente vehicular que pasa sobre las vías del tren, que es la vía Manzanillo, se conoce esta vialidad, se están llevando a cabo obras importantes dentro de este proyecto de la línea 4, que consisten en la construcción de una estación del macroperiférico en la parte de arriba y además se está construyendo una estación de la línea 4 en la parte inferior. De tal manera que, por ejemplo, en la parte del puente vehicular, lo que se está haciendo en este momento es ensancharlo para ganar un carril, para meter la estación y en la parte y hacer una central de transferencia para que la gente que esté en mi macro periférico pueda descender y llegar a la estación de la línea 4 que está en la parte baja. Sin embargo, en este momento, parte de la situación que está presentando es que se tuvo que cerrar dos de los carriles de circulación allí en Periférico Sur, y eso está provocando complicaciones importantes en ambos sentidos de la vialidad. En este momento, por fortuna, digamos, porque ya mucha gente ya se fue de vacaciones, está ya, o incluso el día de hoy ya no se presentaron a trabajar, digamos que el tráfico está relativamente fluido, pero en las últimas 72 horas, se estuvieron presentando severos problemas, severos embotellamientos allá en la zona de Periférico Sur, porque reitero, hay una reducción de carriles debido a este ensanchamiento del puente vehicular. El comentarte que, por ejemplo, para darnos una idea, si usted va en el sentido de carretera Chapala a López Mateos, hay una retención de aproximadamente 20 minutos, cuando menos en horas picos, estuvo presentando antier y ayer, una retención de 20 minutos, y porque el tráfico inicia desde la zona de carretera Chapala hasta llegar a esta obra en la vía Manzanillo. Estamos hablando de cerca de 4 kilómetros de embotellamiento. En el sentido contrario, es decir, de poniente a oriente, de López Mateos a carretera Chapala, la retención inicia más o menos a la altura de 8 de julio, y ahí la gente estaba llevando de 10 a 15 minutos para poderla cruzar. Entonces, sí está una situación muy complicada. Vimos banderos de la propia obra ahí en la zona tratando de movilizar, de agilizar el tráfico, de permitir el paso de la maquinaria pesada, pero no así de elementos de la policía vial. Se entiende que SIOP, que es la encargada de la obra, esperó hasta Semana Santa para llevar a cabo, digamos, la parte más compleja de la obra. Pues la dependencia, va a ser la dependencia estatal, está como tratando de acomodar los tiempos de la mejor manera, pero sí se ve que en cuanto terminen estos días de asueto, y no se termine, porque se ve que todavía falta una, por ejemplo, terminar la parte del puente, de colocar las traves que completan este ensanchamiento de puente, pues la obra podría demorarse todavía un par de semanas más, y si esto se suma, que ya va a regresar la gente a trabajar y todo, sí se ve muy complicada la movilidad del Periférico Sur. Reitero, analizando ahorita los mapas, nos muestran que en efecto, ahorita, en este preciso instante, la movilidad está fluida en Periférico Sur, por fortuna, pero sí, conforme van pasando los minutos, se empieza ya, digamos, estos mapas digitales a mostrar los entornos rojizos, que muestran que ya inicia el embotellamiento en la zona. Entonces, para que tomen sus precauciones, y vas a usar Periférico Sur, bueno, esas rutas alternas podría utilizar, Lázaro Cárdenas para llegar a carretera Chapala u otras vialidades. Esta es la información, Víctor, muy buenos días.
Muy bien, Héctor, muchas gracias y muy buenos días. Quiere decir entonces que en este periodo vacacional pudiera todavía haber complicaciones en esa zona, ¿no?
Sí, reitero, hoy particularmente ya está, no se ve, digamos, tan marcado el embotellamiento, por fortuna, pero sí, lo que fue lunes y martes, una cosa tremenda, el tráfico que estuvo formando en este cuello de botella que se hace particularmente cuando uno llega a esta reducción de carriles en Periférico Sur.
Muy bien, gracias, para tomarlo en cuenta y sobre todo la semana entrante. Gracias, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Héctor Escamilla Ramírez. Claudia Manuela Pérez, más información esta mañana. Buenos días, Claudia, te escuchamos ya.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenos días. Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, a través de un esquema de guardias, se tendrá atención a la ciudadanía en las oficialías del Registro Civil y Tesorería Municipal de Guadalajara. Las oficialías del Registro Civil 1, 5, 8 y 12 tendrán los servicios de registro de nacimiento, registros de nacimiento extemporáneos, venta de copias de actas certificadas, levantamiento de defunciones y matrimonios civiles. De lunes a viernes permanecen en atención de las 9 a las 3 de la tarde, además los sábados y domingos. Respecto a la Tesorería Municipal, se invita a que los contribuyentes acudan a las 6 recaudadoras municipales, con excepción de jueves y viernes santos, en un horario de 8 a 15 horas. Lunes, martes y miércoles trabajaban de manera normal, y también toda la semana de Pascua habrá atención normal de 8 a 4 de la tarde en las recaudadoras del municipio de Guadalajara, para las personas que quieran hacer trámites, que quieran aprovechar las vacaciones, sí van a estar abiertas. Y también, pues el Ayuntamiento de Zapopan informa que 3 recaudadoras operarán jueves y viernes santos y habrá otra con horario de guardia. Esto lo informa por su parte el Ayuntamiento de Zapopan, informa que con la intención de que los contribuyentes puedan realizar los pagos a tiempo, el gobierno de Zapopan mantendrá la operación regular de 3 recaudadoras durante jueves y viernes de Semana Santa hasta las 3 de la tarde, además de una más en horario de guardia, es decir, hasta las 14 horas. Además de los pagos en alguno de los 29 kioscos municipales ubicados en líneas del tren ligero, plazas comerciales, unidades administrativas y centros de negocios, entre otros. El gobierno de Zapopan mantiene la operación regular en la unidad administrativa de Las Águilas. El registro civil número 16 en Las Águilas va a estar operando de manera normal, según informa el gobierno de Zapopan, y dice que también atenderá pagos, por ejemplo, del CIAPA, emisión de actas de nacimiento durante la Semana Santa. En esas, entre Las Águilas, habrá atención normal por parte del Ayuntamiento de Zapopan, Víctor, muy importante. Y también el CIAPA informaba ayer por la tarde en forma oficial que pues va a tener cerrado jueves y viernes santo, pero que el sábado 30 de marzo, el sábado va a tener abiertas las cajas para cobros en la sucursal González Gallo en horario de 8 a las 13 horas. De 8 de la mañana a la 1 de la tarde, el sábado abren las cajas del CIAPA allá en su sede de González Gallo. Entonces sí hay abiertas algunas dependencias, algunas cajas recaudadoras de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, casi de la zona metropolitana, para que las personas puedan hacer su pago y aprovechen este periodo vacacional. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, pues ahí está solamente los días, digamos que la suspensión es definitiva, jueves y viernes santo, pero a partir del sábado otra vez se reanudan las actividades en estas dependencias. Muchas gracias, Claudia.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, es Claudia Manuela Pérez con esta información que esperemos sea de utilidad, porque en los últimos días se han estado preguntando entre el tema de las licencias, la credencial del INAPAM, por supuesto, las recaudadoras estatales y municipales. Ahí está la información que ya nos complementaba Claudia Manuela Pérez. Vamos a los comentarios de usted, a su participación en este programa, en sus mensajes que llegan esta mañana. Y aquí nos dice este mensaje en particular. Este mensaje es para felicitar a Mercedes por su gran efeméride de hoy, del grande Rigo. Me hizo recordar parte de mi niñez y adolescencia que viví, ya que es el artista que le gustaba tanto a mi madrina de bautismo, dice Mauricio Gómez en su comentario. Miguel Padilla, quiero comentar que no me parece justo que los ganaderos estén pidiendo aumento al precio de la leche, ya que el producto está bastante caro y el precio por litro está en promedio 18 pesos. ¿A dónde quieren llegar? ¿A 30 pesos el litro? Sí, lo que dicen don Miguel Padilla, los ganaderos, no es que se venda más caro al público general, sino que a ellos se les pague más, porque si bien usted le está pagando 18 pesos, ellos prácticamente reciben una nada de lo que les pagan cuando el producto llega en bruto a las empresas productoras. Entre los distribuidores que acaparan la leche y la llevan a las grandes compañías, ahí se incrementan los precios y al final de cuentas los más afectados siguen siendo ellos. Esa es la situación, por lo que yo entendí, de la protesta que se llevó a cabo ayer en Encarnación de Díaz. Otro mensaje dice, escuchándote en Ocotlán, saludos para todos los madrugadores de Radio Metrópoli, que tengamos un buen día lleno de bendiciones. Así sea, don, bueno, no me da su nombre aquí, pero muchísimas gracias. Ah, entiendo, por lo que estoy viendo que nos escribe, es la señora Rosy. Javier Valencia, ¿qué avance hay de la vacuna contra el cáncer y el Alzheimer? Investigamos lo que tengamos a la mano y se lo compartimos. Y José Márquez, saludos para todos, que Dios los bendiga. Gracias también por comunicarse. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.